Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día, de este jueves, desde jueves 4 de julio, en el que seguimos muy pendientes de Egipto, unas horas después del golpe de Estado del ejército que ha derrocado al presidente, al islamista Mohamed Morsi. La justicia egipcia le ha prohibido salir del país. Hoy también ha jurado su cargo el nuevo presidente interino y los militares buscan a los principales dirigentes de los hermanos musulmanes, el partido que estaba en el gobierno. Buscamos la última hora en conexión con el Cairo, con la corresponsal de ABC y COPE, Paula Rosas.
El nuevo orden político egipcio estrecha el cerco sobre los hermanos musulmanes. La justicia ha prohibido salir del país al ya expresidente Mohamed Morsi, que será interrogado el próximo lunes por supuestamente insultar al Poder Judicial. Oficialmente, Morsi sigue en paradero desconocido, aunque miembros de la cofradía islamista lo sitúan en el Ministerio de Defensa, aislado de su equipo y del mundo. Tras el golpe dado ayer por el ejército egipcio, la cúpula de la hermandad y de su brazo político están siendo detenidos. El guía supremo de la cofradía, Mohamed Badi, ha sido arrestado hoy, al igual que su número dos, el empresario Hayrat El Shatter. La hermandad ya ha anunciado hoy que no piensa participar en ningún trato con las nuevas autoridades egipcias y siguen defendiendo la legitimidad que ganaron en las urnas. Esta mañana juraba el cargo el nuevo presidente egipcio Adli Mansour. Mansour era hasta ayer presidente del Tribunal Constitucional y ahora será el encargado de liderar esta nueva transición egipcia.
La Unión Europea pide que Egipto vuelva a la democracia cuanto antes. La OTAN, que no habla de golpe de Estado, ha solicitado calma y diálogo y reclama que se restaure un gobierno civil lo antes posible. Nos resume todo lo que se está diciendo de Egipto en todo el mundo, Manuel Ángel Gómez.
Los gobiernos europeos no utilizan la expresión golpe de Estado para referirse a lo ocurrido en Egipto. El ministro británico de Asuntos Exteriores, William Hague, ha dicho que su país no es partidario de intervenciones militares en democracias, pero que hay que mirar hacia adelante en Egipto. Desde Alemania piden que se retorne al marco constitucional y algo parecido solicita un portavoz de la Unión Europea.
The most important thing is that all parties in Egypt...
Michael Mann asegura que es necesario diálogo, calma y la vuelta al proceso democrático. Menos benévola ha sido Turquía. El jefe de la diplomacia turca, Davutoğlu, comenta que los gobiernos elegidos solo pueden ser apartados del poder por la voluntad popular. La Casa Blanca pide que se ceda el poder a los civiles en Egipto cuanto antes.
Por lo demás, fuera de España, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, se reúne esta noche de forma extraordinaria para analizar el incidente con el avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, a propósito del caso Snowden. Este organismo de países sudamericanos considera indignante que Francia, Portugal e Italia no le dejaran sobrevolar el espacio aéreo ante la sospecha de que viajaba en el avión Edward Snowden, el exagente de la CIA que filtró los programas de espionaje de Estados Unidos. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Banderas de la Unión Europea quemadas por partes de indígenas y una cumbre de urgencia que comenzará en poco menos de una hora en la localidad boliviana de Cochabamba son parte de las airadas reacciones no solo en Bolivia, sino también de sus vecinos regionales. El incidente, originado en la presunta sospecha que a bordo del avión presidencial viajaba el denunciante estadounidense Edward Snowden, desató una ola de reacciones a la que también se han sumado, además, los partidos opositores de los gobiernos aliados a Morales. Los presidentes de Argentina, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Surinam ya están arribando a Bolivia, aunque aún no se sabe a ciencia cierta si asistirán los mandatarios de Brasil, Perú, Chile.
Primeras palabras del príncipe Felipe de Brabante de Bélgica. Tras el anuncio de abdicación de su padre, el rey Alberto II, asegura que es consciente de las responsabilidades que tiene por delante. Bruselas, Miguel Sánchez.
El día después ha servido para escuchar las primeras palabras del príncipe Felipe de Brabante tras el anuncio de la abdicación de su padre. Ante la prensa, timorato y sobrecogido por la responsabilidad, ha leído un discurso de apenas 30 segundos.
Je voudrais aujourd'hui rendre hommage.
Hoy querría rendir homenaje al rey y a sus 20 años de reinado. Soy bien consciente de la responsabilidad que recae sobre mí. Y ante la pregunta de una periodista que le ha gritado...
Merci.
¿Se siente preparado? Se ha limitado a decir el 21 de julio. Sobre ese 21 de julio ya conocemos algunas cosas. La ceremonia de abdicación va a comenzar a las 9 y media de la mañana con una ceremonia religiosa. A las 11 el rey firmará su acta de abdicación frente a 4 testigos y a la 1 y media Felipe de Brabante se convertirá en el rey Felipe ante todas las cámaras parlamentarias reunidas. Por la tarde pasará revista ya como rey a las tropas y el día se cerrará con fuegos artificiales.
Aquí en España la Casa de Su Majestad el Rey dice que la imagen de la corona mejora y que la del príncipe está al alza. El Palacio de la Zarzuela asegura no estar preocupado por si molesta por los últimos abucheos que están sufriendo distintos miembros de la familia real, Elsa González.
El caso nos ha supuesto un martirio para la Casa del Rey. Fuentes de Zarzuela indican también que han vivido con estupor la confusión de las fincas de la infanta Cristina. No les preocupan los abucheos, es legítimo que la gente se exprese, aseguran, pero sí les molesta por el componente de mala educación en lugares donde han sido invitados. Fuentes de Zarzuela también se han referido a la herencia de don Juan. Los 2 millones de francos suizos que heredó el rey se gastaron en deudas de los condes de Barcelona. Rechazan, pues, que existan cuentas en Suiza. La Casa del Rey confía en que la incorporación voluntaria, la ley de transparencia y la intensa agenda les ayuden a recuperar imagen que, según los sondeos de Zarzuela, la del príncipe se eleva y se sostiene la del rey. Hoy mismo, don Juan Carlos ha presidido el Consejo Económico y Social. Allí ha instado a la unidad y al consenso. España, ha dicho, cuenta con todas las fortalezas para vencer las dificultades. Está en nuestras manos conseguirlo.
Jornada positiva en los mercados. La bolsa ha subido más de un 3%, animada por las palabras esta tarde del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Es la primera vez que este organismo adelanta una bajada de los tipos de interés. Hoy los ha dejado anunciado que los va a dejar en el mínimo histórico del 0,5%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Los mercados han celebrado las palabras del presidente del Banco Central Europeo. La Bolsa de Madrid ha subido un 3,07% hasta 8.002 puntos. El euro ha bajado hasta poco más de 1,29 dólares y la prima de riesgo de España se ha reducido a 300 puntos. Mario Draghi ha asegurado que el precio del dinero permanecerá bajo en la zona euro durante largo tiempo. Incluso podría situarse por debajo del 0,5% actual. Draghi además ha dicho que el BCE seguirá prestando todo el dinero que necesiten los bancos comerciales. El BCE no descarta situar en terreno negativo su tipo de interés para los depósitos. Actualmente está en el 0%.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha insistido esta tarde en que España está dejando atrás la recesión. Lo ha dicho en Berlín, en un acto en el que se ha firmado el acuerdo entre Alemania y España que permitirá inyectar hasta 800 millones de euros de financiación alemana en pequeñas y medianas empresas españolas. Y tras la cumbre sobre el paro juvenil celebrado ayer en Berlín, hoy la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho que los primeros fondos que destinará Europa para favorecer el empleo de los jóvenes llegarán a partir del mes que viene, Paloma Estrada.
De los fondos que va a destinar Europa para el empleo joven, podría llegar una primera remesa a partir del mes de agosto procedente del Banco Europeo de Inversiones. Como tarde, en enero de 2014, contaríamos con todo el presupuesto destinado a España para la estrategia de emprendimiento juvenil, los 1.900 millones. Según la ministra Fátima Báñez, hemos ganado la batalla. El paro juvenil es prioridad en la Unión.
Hemos conseguido lo que queríamos, que vinieran recursos adicionales para poner en marcha planes a favor de los jóvenes españoles y además que esos recursos llegaran cuanto antes, como van a llegar en 2014 y en 2015.
En cuanto a rebajar cotizaciones a empresas que contraten jóvenes, Báñez ha aclarado que esas reducciones de hasta el 100% están recogidas en dicha estrategia a la que irán los 1.900 millones. Sería el caso del contrato generaciones o el contrato a tiempo parcial con carácter formativo a menores de 30 años.
La Fundación Red Madre ha hecho balance este jueves de los 3 primeros años de la actual ley del aborto aprobada por el anterior gobierno socialista. Además, ha vuelto a instar al gobierno de Rajoy a que cumpla su compromiso de modificar esa ley, a la vez que reclaman políticas reales de apoyo a la maternidad. Nos lo cuenta Blanca Fuertes.
Han destacado el aumento de madres de familia que acuden a la Fundación Red Madre en busca de ayuda. Cada vez más mujeres casadas y con familia se ven forzadas a abortar a causa de la falta de ayudas. La directora general de la Fundación Red Madre, Carmina García Valdés, ha hecho un llamamiento a las mujeres del Partido Popular, animándolas a apoyar a las mujeres embarazadas.
Pensad que hoy podéis vosotras ayudar a otras mujeres que también se han quedado embarazadas y quieren ser madres, pero no tienen vuestra posición. Esas mujeres no tienen derecho a ser madres porque vivan en un nivel socioeconómico distinto.
Han vuelto a pedir al ministro Gallardón la derogación de la ley del aborto de 2010, políticas de apoyo a la maternidad, y aseguran que este tema podría pasarle factura electoral al Partido Popular.
Contamos hasta ahora también la jornada del juicio contra José Bretón, acusado de la muerte de sus hijos. Hoy han declarado expertos en telecomunicaciones que analizaron el teléfono móvil de Bretón. COPE en Córdoba, Natividad Gavira.
Expertos en telecomunicaciones no han podido probar si José Bretón apagó su teléfono móvil el 8 de octubre entre la 1 y las 5 de la tarde. Eso sí, se ha comprobado que en los días de su detención alguien manipuló su teléfono móvil borrando masivamente las llamadas. También el gerente del tanatorio de Córdoba ha querido describir cómo se pueden quemar cadáveres.
Eso es simplemente leña, un cadáver y leña. Y ir quemando, y conforme se va combustiendo, se va
quemando. Y una pantalla que aumenta la combustión.
O sea, en la pira incinera perfectamente. Lo único que ocurre, o sea, lo que no le puede faltar es leña hasta que se consume el cuerpo.
Este es un testigo citado por la defensa que quería defender que al aire libre no se pueden quemar cadáveres.
7 de cada 10 conductores confiesa sufrir episodios de sueño al volante. Para evitarlo, el RACE ha presentado una campaña para recordar la importancia de pararse a descansar e hidratarse al volante. María Gutiérrez.
Se trata de una iniciativa conjunta con la Asociación de Bebidas Refrescantes. Unidos han puesto en marcha su nueva campaña Un Refresco, Tu Mejor Combustible, de la mano del grupo de refrescos. Antonio Lucas, coordinador de Seguridad Vial de RACE.
Recordar la importancia de algo que muchas veces se desconoce, y es que la fatiga es la cuarta causa de mortalidad en las carreteras.
La música es el elemento de concienciación de esta típica propuesta. Son de refrescos y versionan su propia y popular Vaya, vaya, aquí no hay playa, animando a los conductores a hacer pausas al volante al ritmo de ska.
Pues al volante, que nos ponemos para saber cómo está la circulación en nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP7, en Barberá del Vallès, en la A2 en Cornellà, en la B10 y en la B20 en dirección al nudo de Trinidad, en la C17 en Parés del Vallès, en la C31 en Hospitalet y en la C32 en Sant Boi. También tenemos hasta ahora retenciones en la Comunidad de Madrid, en la salida por la A2, entre San Fernando y Torrejón, en la carretera de Valencia, en Santa Eugenia y en Rivas, en la A5 en Móstoles, en la A6 en Majadahonda y de entrada en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. Y también se van a encontrar con retenciones en Murcia, en la A7 cerca de Murcia capital, sentido Almería, a causa de una avería.
Y el tiempo para lo que queda de este día, ojo con el calor, Informa Teresa Sánchez.
Esta noche los cielos estarán despejados prácticamente en todo el país. Tan solo habrá algunas nubes en la zona norte, en Galicia, Asturias, País Vasco y Navarra. También se cubrirán los cielos en las Islas Canarias, donde podría caer algún chubasco. En cuanto a las temperaturas, va a continuar haciendo mucho calor. Las mínimas serán de 18 y las máximas de 25.
Enseguida contamos la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Gracias.
Por contar con COPE para estar informado.
Gracias.
Por dejarnos ser parte de tu día a día.
Gracias.
Por dar sentido a lo que hacemos.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo somos más. COPE. Estar informado.
Visitamos una casa muy especial. Su dueña dice que está encantada. ¿Es verdad?
Pues claro, tenemos el seguro de hogar con línea directa y como pagamos tampoco estamos encantadísimos.
¿Y ese ruido de ultratumba?
Mi marido, que se está echando la siesta.
Estarás encantado con tu seguro de hogar. Línea directa te mejora tu precio de renovación garantizado, porque línea directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Por fin vacaciones, olvídate de todo.
Pues si quieres olvidarte de todo, reserva en El Corte Inglés los libros de texto del próximo curso antes del 4 de agosto.
Tienen todos los libros y al mejor precio. Además te avisan con un SMS cuando tengan listos los libros que has reservado.
Acércate al Corte Inglés y pregunta.
Ya no tienes excusa para no tener tablet, porque ABC te trae un tablet Android 4.0 con webcam, lector y book integrado y además 50 películas incluidas. El niño del pijama de rayas, Sin City, Pulp Fiction y todo por solo 49,99€. Este domingo la cartilla con ABC.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás.
FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Algún día podré opinar y no callar. Cuando sea mayor, me gustaría poder ser yo. En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay que dar paso a los jóvenes, Rubén.
Pues esto, Juan Pablo, es como la meritocracia, ¿no? ¿Quién se lo merece? Y si alguno como Jesé, Morata, Isco se lo han ganado en el campo, igual deben dárselo, ¿no?
Sí.
Pues eso estamos preguntando hoy. ¿Sí debería el Real Madrid apostar por jóvenes cracks españoles o por, a golpe de talonario, los cracks que quedan por ahí en el mundo? Cavani, Bale... Así que repasamos los titulares y lo discutimos. Hay mucho movimiento en el mercado de fichajes. Por ejemplo, lo de Thiago Silva y el Barça se enfría. ¿Qué pasa, Manuel Oliveros?
Está encallado, está congelado. Thiago Silva declara con Globo Esporte que fue el año pasado cuando podría haber algo con el Barça. Este es súper complicado y además el PSG no quiere vender. El plan B podría ser David Luiz.
Noticias en el mercado del Real Madrid. Carvajal y qué más, Miguel Ángel Díaz.
Mañana va a ser presentado Dani Carvajal a la una en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Ejerce el Real Madrid la opción de compra que tenía. Recordemos, ha estado cedido en el Leverkusen. Firma las 6 próximas temporadas. Por cierto, ha llegado a Madrid Gonzalo Higuaín. Tiene 11 días más de vacaciones, pero podría volar próximamente a Londres para cerrar su fichaje por el Arsenal.
Thiago Silva, Carvajal y el otro nombre del día aparte de Higuaín es Negredo. ¿Qué pasa con su futuro, Rafael Almansa?
Para el presidente del Sevilla, José María del Nido, la situación es la misma y Negredo va a dormir en Sevilla. Para el futbolista no es igual, porque si el Sevilla y el City no llegan a un acuerdo porque las cantidades no satisfacen al presidente, sí hay acuerdo entre el City y el jugador Negredo.
Más noticias del mercado, Belén Díaz.
Hoy ha sido la presentación de Francisco Javier Rodríguez como nuevo entrenador de la Almería. Además, en Sevilla ha sido presentado Marco Marín y Del Nido ha confirmado que Nico Pareja será el jugador del Sevilla. La próxima temporada llega cedido por una temporada.
Fuera del fútbol, es noticia el Tour de Francia. Quinta etapa, a la espera este fin de semana de los Pirineos, Francia, Erifrade.
Hoy otro sprint con victoria, en este caso para el alemán de Lotto, André Greipel, por delante de Sagan, Kittel, Cavendish y Juanjo Lobato, el velocista andaluz de Euskaltel Euskadi, que sigue progresando en este Tour y ha sido quinto. Tenemos nuevo líder, lo es el Orica Daryl Impey, que es el primer sudafricano en 100 años que se viste de amarillo en un Tour de Francia. Todos los favoritos entraron a 5 segundos del ganador de la etapa, incluido Joaquim Rodríguez, que ha sido víctima de una de las muchas caídas de una jornada muy muy tensa camino de Montpellier.
Más noticias del mundo del deporte, Manuel Ramiro.
Sorteado el calendario de la Euroliga, fácil para el Madrid con Efes y Zalgiris en su grupo, muy complicado para el Barça que se las verá con CSKA y Fenerbahce, al Unicaja le ha tocado el Olympiacos y al Baskonia, Panathinaikos y Maccabi. La Final Four será en Milán, en la ACB el San Sebastián seguirá siendo equipo de ACB y en Wimbledon ya hay final femenina, Marion Bartoli se enfrentará a Sabine Lisicki el próximo sábado.
Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
No quiero problemas, Pirineos, Los Pirineos.
Los Pirineos son otras cosas.
Sí. Pelín más bajos que los Pirineos.
Correcto.
Que se van a subir este fin de semana.
Eso es.
Bueno, la pregunta que iba a hacer, Juan Pablo. Tú me entiendes, Cuando hablamos de homónimos entendemos tú y yo bien.
Exactamente, porque somos muy homólogos, sí.
¿Por qué debería apostar el Real Madrid? ¿Por jóvenes españoles o por cracks mundiales?
Por jóvenes siempre, hombre, españoles.
Jóvenes españoles, ¿no? O sea, lo de Isco te gusta.
Mucho, a mí Isco me gusta mucho.
Los Moratas, Gesés y lo que viene por ahí te gusta.
Claro, si es que...
Igual que tus manquillos,
eso,
¿no?
Es mucho más entretenido que cualquier otra cosa. Gente que le lleva pegada la camiseta del equipo en el que está. El ejemplo es el Barça, ¿no?
Miguel Ángel Díaz, por ejemplo, está de acuerdo contigo. Hola, Miguelito.
Hola, ¿qué tal?
Y Joan Bajori en Barcelona también, ¿verdad, Joan?
También, sí.
Lo que pasa es que no lo tienen tan claro Carlos Vanaclocha. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Y Marco Antonio Sande Coruña, hola.
Hola, siempre con Vanaclocha.
Siempre con Vanaclocha.
Siempre con el dinero. A golpe de talonario, señor.
Siempre con el dinero, dice.
Como tiene que ser.
O sea, que no le den ni una oportunidad a los jóvenes. O sea, cuando tú empezaste Vanaclocha, si hubieran fichado a alguien carísimo, no hubiéramos tenido hueco.
Pues me habría cambiado de emisora, pero...
No, eso no se hace.
El Real Madrid es Luis Figo, el Real Madrid es Zinedine Zidane, el Real Madrid es David Beckham, el Real Madrid es Ronaldo Nazario de Lima, el Real Madrid es Van Nistelrooy, el Real Madrid son grandes estrellas que el mercado ha puesto a disposición del Real Madrid porque, como dice el presidente, los grandes jugadores tienen que jugar en el Real Madrid.
Pobre
y no
Casillas,
es un eslogan, ¿eh?
Pobre Casillas, pobre Raúl, pobre Guti, te los acabas de cargar de un plumazo de la historia del Real Madrid. Hay que adecuarse a los tiempos también. Si Bale acaba llegando al Real Madrid va a costar 90 y por 90 puede fichar a tres muy buenos, Isco y Arramendi y en su día Xabi Alonso que costó 27.
No sé cuál es el problema del dinero, ¿acaso lo pagas tú él los 90 millones de euros?
Claro, ¿no?
Si el Madrid no puede
el
pagar
dinero,
los 90 millones de euros, ¿por qué no los va a pagarlo?
Pues nada, tira para adelante entonces.
El Madrid cuando más historia ha hecho ha sido con Di Stéfano, con Puskas, con Gento, con Amancio y algunos de ellos son españoles, pero si no llegan a traer a Di Stéfano, igual la historia cambia. En el Madrid siempre han triunfado los jugadores espectaculares. El Madrid es el equipo del pueblo y del mundo, es universal. No podéis ponerle fronteras a un equipo como el Real Madrid, y más en el fútbol actual, ¿eh? Tened en cuenta que el Madrid está peleando hoy en día con inversores brutales, que eso no ocurría hace muchos años. Ahora mismo te viene un inversor de petrodólares, invierte en el Manchester City y compite directamente con el Real Madrid. Y el Real Madrid no se puede perder en ese momento, en sacar chavales y tener paciencia para sacar chavales y apostar por chavales.
Hombre,
o por jugadores solo españoles.
Yo os voy a conceder que, evidentemente, un club como el Madrid, que aspira a ganar la Champions, tiene que tener en su plantilla algunos de los cracks mundiales. Pero la base tiene que estar formada por gente de casa. Primero, porque son buenísimos. La selección española absoluta lo ha ganado todo. En categorías inferiores lo están ganando todo. Son cracks. Y después, porque el plus de compromiso que te van a ofrecer los de aquí no te lo van a ofrecer los mercenarios.
Yo le daría la vuelta a la tortilla.
Los mercenarios,
¿eh?
Para que quede claro lo que opina Bajori de los que ficháis con pasta.
Bueno, pero es que hay una diferencia. El Barça, muy bien sustentado por su cantera, se puede permitir el año de estar uno o dos sin títulos. En el Madrid, no ganar títulos un año es fracasar rotundamente.
Al Madrid faltando a Bajori.
Y a Mourinho también.
El Madrid ha fracasado este año porque no ha ganado títulos. Pero es que el Madrid, Casillas, Raúl y tal, no harían nada solos. Necesitan a grandes caras como
Mourinho. Si hablamos de títulos, tápate, porque la cantidad de títulos que ha ganado el Barça en las últimas temporadas es infinitamente superior.
El proyecto del Barça es a largo plazo.
Mirad los equipos que llegan a las finales de verdad, a la final de la Champions. Mirad los equipos, los cuatro equipos que llegan siempre a la final. ¿Qué ha sido del Ajax?
Bayern de Múnich con muchísimos alemanes.
Claro.
Los mejores de Alemania.
Porque los alemanes a lo mejor están pasando por un nivel brutal.
No
por eso hay debate ahora, ¿eh? Solo hacen este debate cuando España es campeona del mundo, claro.
¿No os dais cuenta que los futbolistas españoles que emigran porque no hay dinero aquí triunfan? ¿Por qué no creemos en ellos?
A ver, en un segundo le voy a preguntar en la calle. Ha estado Aitor Puerto este mediodía. ¿Qué han dicho, Aitor?
Disparidad de opiniones, Rubén. Pese al buen momento del fútbol español, al pueblo madridista le sigue seduciendo la idea de traer cracks mundiales al Bernabéu.
Eso es la pregunta del millón. Desde mi punto de vista, cracks mundiales. Tuvo en su época la época de la quinta del buitre, la quinta del otro, y realmente que ganaron nada.
Se está demostrando que, bueno, que el producto nacional es bueno. Gastar tanto dinero en cracks mundiales como Kaká, por ejemplo.
Ese se habló el otro día cuando jugó el Brasil. Ese es muy bueno. Neymar, ¿no? Ese se juega muy bien. Ese no tiene envidia al Ronaldo, ese.
Cracks mundiales.
Hombre, yo no pinto nada en el debate. La quinta del buitre creo que ganó cuatro ligas, ¿no?
Cinco ligas. De ganar cosas a la altura del Real Madrid.
Pero ninguna Copa de Europa.
A ti no te gustaría Vanaclocha, por ejemplo.
Tres semifinales consecutivas que se celebraban hasta hace dos días.
¿No te gustaría Vanaclocha que, por ejemplo, Silva, Mata o Cazorla? Para mí es un pecado mortal que estos futbolistas no estén, por ejemplo, en el Madrid.
Pero mal que este año se ha arreglado.
Si está Mesut Özil, porque es un pecado. No me parece tampoco que sea tan sacrilegio.
Para mí es un pecado que no esté Neymar, por ejemplo. Que no esté Neymar en el Madrid.
Y sería un pecado que no estuviera Isco.
Para Florentino debería ser una obligación fichar a Neymar. A Neymar, a Messi, esos son los jugadores que tiene que fichar el Real Madrid.
Lo que pasa es que el Barcelona ha vivido una eclosión durante 10 años simplemente perfecta y fabulosa.
No,
pero ya
y apuesta. Hay que ser valiente y apostar, porque apostar en su día por Busquets o por Pedro tenía mucho riesgo. Igual si el Madrid lo hubiera hecho con algunos de los chavales de la cantera.
Que no hay tiempo,
hace
el Madrid
años,
no, el Madrid no
hubiera conseguido lo que
para
ha conseguido
apostar.
El Barça.
Tiene razón, Joan, tiene razón, pero lo dice Marco, el Madrid no tiene tiempo. El Madrid es
que españolizar
ganar o fracasar, no hay más.
Le exigís ser el número uno. Claro, es muy fácil. Le pedís paciencia para apostar.
apostar. Porque... escuchad una cosa, le pide
al Barça lo mismo, y al Barça se le pide lo mismo.
Pero es que la mezcla de alguno que despunte de la cantera como José Masisco es la mezcla perfecta. Luego claro, sí, puede fichar a algún extranjero, pero la base tiene que ser nacional.
No, pero ese es el error, no se puede fichar a un extranjero, hay que fichar al gran extranjero. El gran extranjero, desgraciadamente, es Neymar y lo ha fichado el Barça.
Que hay que hacer un equipo, que la gente tiene que saber qué ciudad deportiva está pisando y la historia.
Sí, pero al final los líderes del Real Madrid siempre son sus grandes cracks. El líder indiscutible del Real Madrid se llama Cristiano Ronaldo y así lo ha dicho el presidente.
Fíjate, Miguelito, no habéis apostado por
Guti. Sí, pero no es el líder que quiere Florentino.
Y así os va en los últimos años.
Cristiano Ronaldo, lo ha dicho varias veces.
Oye, una cosa, no habéis apostado por Guti, no se apostó por Guti, no se tuvo paciencia con Guti.
14 años. 14 años de paciencia con Guti.
No, 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 Vanaglocha se ha cargado de un plumazo, tío, a Casillas.
No, me he cargado, Casillas es...
No es un líder, acabo de decir.
Sí, es un líder, pero no es el líder de Florentino. El líder del Real Madrid ahora se llama Cristiano Ronaldo. Casillas tiene muchísimo carisma y tiene que ser el portero indiscutible.
Pero Pérez tendrá su líder preferido. Pero
paciencia con Morales, paciencia con Pavón, paciencia con Sera. Si van a ser todos la leche y al final se han quedado en el camino. Los cracks mundiales son los que tienen que jugar en el Real Madrid. Y el mercado en el que se mueve el Real Madrid es ese. Ha tenido paciencia con muchos canteranos y el único que ha llegado a un crack mundial. ¿Quién es Snyder?
Snyder era un crack mundial.
No debería de estar en el Real Madrid ese hombre, ¿no?
Bueno, es que depende a qué llamemos crack mundial.
Crack mundial es Cristiano, es Zidane. Vale. Bueno, pues a esos son los que tienen que traer. Y por los que hay que apostar como base fundamental del Real Madrid Club de Fútbol.
Base fundamental, si vas a poder fichar a uno y luego tienen que jugar otros 10.
Ya, pero Miguelito, ese es el que te lo sustenta. Solo puedes fichar a uno, pero un Gareth Bale es lo que ilusiona al madridismo. Ya lo hemos escuchado en la encuesta.
Gareth Bale, no
Isco. Bueno, ojo, que voy a escuchar ahora a la gente que se ha pasado por cope.es a votar. Además, había mucha gente, ¿oye? ¿Qué dice la peña, David Iglesias?
La mayoría de la gente que ha pasado por cope.es cree que el Real Madrid debería apostar más por el producto nacional.
A ver.
Debería apostar más por el producto nacional. Después de 2.700 votos, el 60% cree que el conjunto blanco debe apostar por los jóvenes españoles, por el 40% que ficharía a Crash Mundial.
Queda muy bonito, pero...
Y por cierto, Bayori se arranca las vestiduras diciendo que cantera, cantera, cantera. La cantera, pero me acuerdo yo de Stoico, Blaudru, Romario, Ronaldinho, Rivaldo...
A las 8:30 más deportes, Rubén.
Le ha ido bastante mejor con la cantera.
Contelo, Rubén, contelo. Sigue la linterna.